oye nada.
Sí, hombre, sí se te oye.
Pues yo a ti no te oigo nada.
No me oyes, Juanjo. ¿Me oyes ahora?
A ver.
Qué inicio, ¿eh? Más...
Sí, como siempre.
Improvisado.
Yo sí, yo oigo fenomenal.
Oh, mira.
Mierdas.
Oigamos los esputos de Juanjo por la boca.
Pues es que todos los días igual, joder. Después de un mes vienes y no funciona las cosas como debieran.
Ay, bueno, poco mío. A poco, poco a poco.
Hay tantas cosas que no funcionan en
ya,
la vida.
Ya. Pues ya ni aun esto.
Esto es una más. Toñi,
dime.
No te dejes influenciar por el negativismo de Juanjo.
¿Qué va? ¿Qué dices?
Arriba esos ánimos. Esto es patio de butacas.
Ah, creía que ibas a decir arriba España.
Todavía no. A lo mejor algún día me vuelvo loca y lo suelto.
Puede ser.
Resulta que estamos aquí haciendo por fin programa, como ha dicho Juanjo, un mes sin venir. Y bueno, hemos vuelto a Radio Color porque tenemos mucho contenido del que hablaros hoy. Para empezar, vamos a hablar de la Semana del Cine, porque acaba de terminar. Si no habláis, yo pongo música y me voy, ¿eh? Pero yo no me voy a tragar todo el programa, Juanjo.
Acaba de terminar.
Acaba de terminar. Hablar, hombre, hablar.
Sí, sí. Pues bueno, pues vimos sí, muchísimas películas. Lola y Carmen, ¿verdad? ¿Quién te cantará? Viaje al cuarto de una madre.
Siete en total.
Siete.
Sigue, sigue.
Sí, sí,
mira, vamos a decirlas todas.
Petra, El silencio de otros, Las distancias y Entre dos aguas.
¿Y de cortos?
Y de cortos os lo voy a decir. De cortos teníamos Matria, Los desheredados... Tarik, La Noria, Cerdita, que me dejó entusiasmada.
Y Etiqueta Negra.
Y Etiqueta Negra.
Bueno, pues vamos a empezar por cuál queréis que empecemos, porque todas estas películas todavía no han sido estrenadas en España.
Bueno, sí, algunas sí, ¿eh?
¿Cuál?
Algunas ya sí. La de El silencio de los otros, sí.
La única, creo
no,
que...
No, ¿y quién te cantará? No. También. Y Viaje al cuarto de una madre, también. Siento deciroslo, pero están estrenadas ya. Uh-huh. Pero no esta semana, sino con anterioridad.
Ah, pues yo pensaba... Mira
no,
que
no,
mire,
que
mire.
Va, no.
Porque
no.
Entre dos aguas, por ejemplo, se
no, no, entre dos aguas,
el 30
no.
de noviembre.
Esa, por ejemplo, no. Pero la de quién te cantará ya lleva en cartelera. Viaje al cuarto de una madre también lleva ya en cartelera. Algo así como, pues bueno, pues... varias semanas, ¿eh? Las distancias también, Petra también, o sea que...
Me acabas de hundir un poquito, entonces que...
Sí,
que
la única,
¿qué
pues...
mérito hemos tenido? Bueno, pues te lo voy a decir. Hemos tenido el mérito de traer aquí esas películas porque de otra manera no las hubiera podido ver el público.
Eso sí, eso sí. Ya
ah,
sí.
Ah, vale, vale.
Eso
vale.
Ya sí.
Pues yo me creía que teníamos aún más mérito.
No, no, qué va, no.
No.
No, vale. No tenemos tanto mérito, ¿no?
Sí, hombre, ¿cómo que no?
Que no, que no, que me acaba de...
Que esto es una ciudad de segunda regional.
Sí, me acaba
como
de...
Como el conquense.
Juanjo me acaba ahí de hundir un poquito, yo me pensaba
lo siento,
que...
corazón, pero...
No, claro, ya.
Pero
ya.
Luego alguien puede escribir al programa o decirte por ahí, oye, actualizaros en estrenos.
Tienes razón.
Eso, muy bien.
Vamos a ser, por lo menos... ¿Cómo decirlo, Juanjo? Vamos a ser serios con los datos que demos,
sí,
¿no?
Exacto,
y
sí.
Meticulosos y precisos. Entonces,
ahí está.
Es por esto que tú nos dices que muchas, bueno, algunas de las que hemos visto esta semana ya estaban estrenadas.
Sí.
Y
lo que pasa es que, bueno, estas no llegan a Cuenca. La mayoría, vamos.
Por eso te decía
eso,
que
eso sí,
la única manera de verlas ha sido
en
esto.
La semana de cine.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues si queréis empezamos por la que parece que ha recogido mejores críticas, empezamos por lo mejor y vamos a ir disminuyendo, ¿no?
De, sí, bien, vale.
De,
claro,
de críticas y demás. Que ha sido ¿Quién te cantará?
Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana que retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú. Porque a mí me va a reventar por dentro.
Lila, cariño, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella?
Lila Casa.
Llevas 10 años sin cantar. Por eso hemos organizado tu regreso a los escenarios.
¿Y si no volviese a cantar?
Eres única.
No había visto a nadie interpretar también una canción de Lila. Para mí, Lila siempre va a ser una estrella.
¿Y por qué me cuentas a mí todo esto?
Porque quiero que ayudes a Lila. Si Lila no puede recordar que es Lila, necesitamos que aprenda a serlo. Y ella quiere que seas tú quien la enseñe.
Violeta, te presento a Lila.
Hola. Blanca me ha dicho que tienes una hija.
El día que ella nació fue la primera vez que escuché una canción tuya. Fue el día más feliz de mi vida.
Claro, tener una hija tiene que ser bonito.
Nadie se convierte en Lila en un día. Ni siquiera tú.
A mí la película que más me ha gustado posiblemente sea, en general, ¿Quién te cantará? Me gustó mucho el desarrollo de la historia, los giros de guión para llegar al final, un final en principio muy impredecible. Y en general me gustó la peli por el desarrollo de los personajes, el tipo de fotografía, tomas que hace el director. Y luego también tal vez Entre dos aguas por la historia y cómo está contada la historia. Pero en definitiva, si me tengo que quedar con una de la semana de cine de Cuenca, me quedo con ¿Quién te cantará? Un saludo.
Bueno, escuchábamos aquí las declaraciones de uno de los asistentes a la Semana del Cine, que ha querido colaborar con nosotros, con Patio de Butacas, nuestro amigo Óscar. Vayan para él nuestros agradecimientos. A él le gustó ¿Quién te cantará? A mí también es la que más me ha gustado
y a mí también.
De toda la semana.
Bueno, vamos a ver de qué trato, ¿vale? Lila Kassen, que es Mirin, que a mí me gusta mucho su voz, no sé, tiene una voz así muy peculiar. Era una cantante española de gran éxito en los años 90 hasta que desapareció misteriosamente y de forma abrupta. 10 años después, Lila prepara su triunfal vuelta a los escenarios, pero poco antes de la esperada fecha sufre un accidente y pierde la memoria. Por otro lado, está Violeta, Llorac, que vive dominada por su hija Marta, de Molina, y cada noche se evade de su realidad haciendo lo que la hace más feliz, que es imitar a Lisa Kassen en el karaoke donde trabaja. Un día Violeta recibe una fascinante propuesta, que es enseñar a Lisa Kassen a volver a ser Lila Kassen.
Bueno, pues tiene el premio de la crítica en el Festival de San Sebastián, por ejemplo, y a mí lo que más me gustó fue la fotografía, las tomas, eso sí, un poco lenta en el ritmo y sobre todo el guión en su desenlace. Me pareció un desenlace genial que creo que nadie nos lo esperaba.
No, por supuesto, y como decía Óscar, impredecible totalmente.
Yo es que esta,
¿quién iba
esta
a pensar
no
que...?
Sí, porque hay películas que te hueles un poco el final o el desenlace, pero en esta en concreto no te da pistas como para tú anticiparte. a ver qué, cuál va a ser el desenlace.
Yo la crítica que le haría es que tarda demasiado tiempo en acabar un plano secuencia. Sí. Y entonces la cámara se mueve de una manera excesivamente lenta. Tal vez el director, por lo que le he oído en... Bueno, tal vez no, le he oído en entrevistas decir que quería pues transmitir mucho, transmitir el sentimiento de la diva fracasada, de la otra protagonista. Y entonces utiliza pues la cámara ahí parada en el personaje. Pero eso al espectador termina cansándole un poquito.
Sí, un poquillo, sí.
Bueno, pues tuvimos aquí a Eva Llorach, que hace de actriz principal junto con Nawan Inri. Y la verdad que fue muy agradable el coloquio con ella. ¿Tú lo viste, Juanjo?
No.
¿No? Bueno, pues os cuento yo un poquito. Respondió amablemente a todas las preguntas que se le hicieron. Y hubo preguntas interesantes, como por ejemplo el tema de los zapatos, el tema de la estética, de por qué los dorados, por qué esos zapatos a la orilla de la playa, que recordaban un poquito a las chicas Almodóvar y todo eso. Y ella decía que el director Carlos Bermud no paraba de decirles durante el rodaje que era una película de fantasmas, que era una película... que se basaba en una tormenta y con muchos fantasmas, fantasmas del pasado. Y claro, cuando... Yo es que vi el debate y después vi la película, lo hice un poco al revés. Y bueno, pues ahí conectas, ¿no? Ese sentimiento de el fantasma que me persigue y demás, pues conectas con ello cuando ves la película. Y luego, por otro lado, hubo preguntas, pues no sé, que la gente no reconoce la voz de Amaral, por ejemplo, y le preguntaron qué bien cantaba. Y bueno, pues Eva Llorach dijo, no canto tan bien, es la voz de Amaral, pero aún así lo hace muy bien. Sí. Él dice, a ver, yo soy experta en karaokes y en playback, pero no es mi voz. Entonces Amaral puso la voz a Eva Llorach en esta película. Y junto con Nawan Inri, pues interpretan juntas una canción, que supongo que te acordarás, Juanjo, que es la de Procuro Olvidarte. Que si os parece, pues también
sí,
creo
que
va a ser un tema reconocido en los Goya, y al igual que esta película. También va, ya veréis cómo va a dar que hablar.
Vaya.
Porque además Eva Llorach, la que vino aquí a Cuenca, está impresionante en la película. Bueno, pues a esperarme un... momentín, que ahora...
Pues a mí me gusta mucho la voz de...
Vale,
como he dicho antes, de la de Ninri. No sé, me cautiva esa mujer.
Aquí
no sé.
En esta canción vamos a percibir la diferencia entre una y otra.
Venga.
¿Vale?
Vale.
Seguiré vistas ciegas y te encontraré, alcanzaré la altura, caeré en picado y te encontraré, como un animal en un
contrato. Aquí se reconoce claramente a Nawan Inri, pero no es esta la canción que os quería poner. Porque no está mal, pero me gusta más la otra, que si Óscar nos oyera, pues me diría que la versión original, que es de Bambino, está mucho mejor. Y te doy la razón, pero como se trataba de poner la de la película, pues vamos a escuchar el Procuro Olvidarte de la película.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida.
Bueno, pues
preciosísima. Cómo me encanta, cómo me gusta.
Sí, está muy bien. La verdad que...
Bueno, pasamos a otra ya.
Sí, sí, pasamos a otra ya.
Venga, ¿a cuál?
¿Pasamos a Carmen y Lola?
Bueno. Carmen y Lola, yo es la única que no he visto. Y es que por incompatibilidad de horarios, pues al final no la
pude
ver.
Yo esa sí la he visto.
Sí,
yo
la has también, visto. Sí. Bueno, pues esperaros un momentito que busco la película y... Y la vemos. ¿Vino? ¿Quién vino de Carmen y Lola? Mientras lo podéis ir.
Zaira.
¿Y quién es Zaira?
La protagonista.
Sí, qué muchacha, ¿eh? Era sí, arrolladora.
La muchacha está, sí, además muy
baja.
Agradable.
Sí.
Y además tiene 18 años solamente.
Fíjate.
Perdona, guapa, me deja unos plásticos.
No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido y de boda ninguno.
Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case.
Siempre estamos igual, Paco, nunca la deja ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuélvete muda, eh! ¡Vuélvete muda!
¿Y tú desde cuándo eres pollera?
Joder, Carmen.
Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera tortillera que conozco.
No me llames así, Carmen.
Vale, pues no te llamo, tranquila.
¿Quiero que se me vaya con un gitano canalla y le dé mala vida? ¿O que se me vaya con un buen payo?
Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora, no ha salido a la puerta de la calle sin que alguien la acompañara. ¿Tú quieres pedirte con su hijo?
Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá.
Pues dicho y hecho.
Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas.
Mira, me da a mí que aquí la que se está confundiendo eres tú.
Y eres a lo más bello de esta vida. Y eres como un jardín lleno de flores.
Lo que tienes que hacer es cuidar a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos?
Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan?
¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta?
Guapa está esa novia, yo le, yo le, yo le. Qué guapa está esa novia, yo le, yo le, yo le. Guapa, yo le, yo le, yo le.
Bueno, pues nada, Carmen y Lola. Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid y, como cualquier otra gitana, pues está destinada a repetir la vida que esa tradición étnica le tiene reservada, pues casarse, someterse al varón y criar hijos. Cuando conoce a Lola, una gitana poco estándar que aspira a ir a la universidad, es dibujante de grafitis y persigue ser independiente. La existencia de Carmen pues cambiará, claro. Desarrolla rápidamente una complicidad con Lola y ambas tratarán de llevar hacia adelante su amor, a pesar de los inconvenientes y discriminaciones sociales a las que tienen que verse sometidas por su familia. A mí la verdad es que, bueno, no es la película de mi vida, pero sí que me,
como relato
sí
social,
que me gustó.
No, no está mal, hombre.
Cuenta un poquito, Juanjo, la actividad matutina que se organizó, que para mí fue lo más interesante.
Sí, la actividad matutina fue que, por ejemplo, el IES Pedro Mercedes tiene en un Erasmus un taller pues sobre estética y pintura y demás. Y entonces organizaron, vino el grupo este de la rama de estética que hay, el grado que hay, y entonces se dedicaron a pintarse entre ellos, estética, así como si estuviéramos en un carnaval. Fue muy divertido y muy ameno ver cómo incluso participaban los que venían de fuera, que eran italianos y polacos. Entonces los polacos y los italianos, los adolescentes estos, pues se dejaron también pintar y bueno...
¿Vieron la película también?
Sí, y no, en concreto los polacos no, porque hubo una especie de censura por parte de... No sé exactamente si del centro, de los padres de los polacos, porque Polonia ahora tiene un retroceso en cuanto a libertades muy significativo. La religión se ha metido mucho otra vez entre ellos, hay un nacionalismo increíble.
Vaya.
Y entonces no era una película, digamos, aconsejable, entre comillas, para que lo vieran estos alumnos. Podía haber problemas luego.
¿Y los demás sí?
Con los padres, sí.
Los demás, sí.
Luego,
¿y cómo se comportaron?
Luego, o sea, perfectísimamente, bien, bastante bien, sí. Vinieron los de Alfonso VIII, los de también del Pedro Mercedes, otro sector. Vino también los de la Escuela de Arte. Vino también... ¿Cuál más? El San José y no sé si algún centro más.
¿Y bueno, Zaira habló con ellos, la protagonista?
Sí, se llenó la sala, hubo una presentación, un coloquio, y entonces la protagonista pues bueno, fue respondiendo a todas las cuestiones. Y nada, y bien, el comportamiento del alumnado fue correctísimo. Y fíjate, la película, pues la verdad es que está tratada con mucha delicadeza, aunque se trate así de un tema entre dos lesbianas, ¿no?
Y un tema delicado.
Con la peculiaridad de que son gitanas, claro.
Claro. Sí.
Entonces, claro, ver la película refleja muy bien el mundo gitano, pero el final yo no me lo creo. El final de la
yo
película,
tampoco me
ese
lo creo.
Final feliz... No me lo creo. La reacción en una comunidad gitana no sería la que aparece en la película. Pues sí, señor. Buah. Bueno, surge eso en una comunidad gitana.
La verdad es que la madre lo hace espectacular.
Sí, sí,
¿eh?
Y se puede armar la de Dios cuando se enteren de estas circunstancias. Pues una de ellas se casa y luego reconoce pues que se ha enamorado de...
Pero
otra.
No llega a casarse, o sea, corta con él
ya, bueno,
una pedida.
Pero la boda
bueno,
sale.
Bueno,
no,
si
no
se casa.
Sale la boda, sí, es la pedida.
Sí. Bueno,
es la pedida.
Bueno, es la pedida, pero conviven juntos. Entonces, al convivir juntos, pues ya hay una no, connivencia. Sí. Vamos, no sé si era eso una boda gitana al mismo tiempo que la petición, porque luego aparece una fiesta.
Sí, pero
y lo celebran todo. No, supongo que será, supongo que será una fiesta gitana, sí, desde luego.
Bueno, pues ahí queda Carmen y Lola, que me sorprende, que me gusta que los adolescentes de Cuenca se hayan acercado a ver esta película.
Sí, pienso que cuando hay una presentación y una información previa y demás, y además es que no es aburrida la película. Es bastante entretenida, sí.
Sí,
muy bien.
Es entretenida, sí.
Bueno, pues si os parece vamos a pasar a la siguiente, que nos queda mucho todavía. Y es Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta.
Entre dos aguas, es continuación de La leyenda del tiempo, en el 2006. Esta película narra la historia de los hermanos gitanos Irra y Cheito, donde Irra está encarcelado por y Cheito se ha enrolado en la Marina. Cuando Irra, ya con 26 años, sale de la cárcel, Cheito termina una larga misión que le ha llevado a Somalia y a las Seychelles. Y ambos regresan a la isla gaditana de San Fernando. El reencuentro de los hermanos pues renovará el recuerdo de la muerte violenta de su padre cuando eran niños. La verdad es que, no sé, a mí sí...
Es una película que...
Le sobra metraje.
Un poco lenta, ¿no?
136 minutos, una barbaridad.
Sí, pero bueno...
Esta película, con hora y media, creo que transmite...
Sí, es verdad.
Que transmite... Todo, o sea, sí. Me pareció excesivamente largo el metraje, la puesta en escena me parece original porque está sobre estos dos personajes que curiosamente no son actores, lo hacen bastante bien.
No, además son los mismos que La leyenda del tiempo.
Sí, y es una especie entre documental, ¿entiendes?
Sí, pero
a veces
sí.
Parece que estamos viendo un documental, el reportaje.
Nos parece a los espectadores, pero todo es ficción. Nada es,
sí,
nada es documental, ¿eh?
Pero vamos, a mí se me hizo muy pesada, muy larga.
A mí se me hizo larga.
Y muy pesada. Yo vi la anterior, que era La próxima piel. Que la
anterior de Isaac también, y la Cuesta, sí.
Sí, en la semana de cine. Y la verdad es que esa película me gustó bastante más por todo, por el ritmo y demás. Pero bueno, y esta pues parece como la de un Boyhood, ¿no?
Sí, es el Boyhood a la andaluza.
Sí, a la andaluza, sí. Sí, porque la primera parte son críos, la segunda parte ya son más adultos y a lo mejor es posible que haya una tercera parte.
No lo sabemos. El caso es que Isaac ha hecho una apuesta muy arriesgada haciendo esta película.
Sí.
Porque se excede y curiosamente la ha grabado en celuloide, que es lo que a mí me llama la atención, que él declara que lo hace porque en la primera no se atrevía, porque no tenía experiencia, y en esta pues ya tiene más tablas y se atrevió con el celuloide para grabarla. Luego el tema del sonido, la iluminación, pues ahí está bastante logrado, porque nada es... Por eso de ahí que nos parezca documental, porque no hay nada de iluminación artificial, sino que todo es en base a la luz que hay en Cádiz, en San Fernando, y el sonido pues también...
Y los personajes, una pasada.
Los personajes están bastante creíbles, bastante bien, lo que pasa es que muy reiterativa, lo que dice Juanjo, se va a coger almejas y se
y
va...
Venga,
bueno,
venga,
Tellinas,
venga,
perdón,
venga,
Tellinas.
Y venga, y venga.
Y se va 20 veces, porque ya con una que se vaya ya ves lo duro que es eso,
pues
y
sí,
que él, el personaje no lo quiere, porque no lo quiere para su vida. Y luego también refleja muy bien el tema de que Cádiz es la parte de España que más
profunda,
paro tiene.
Profunda, ojo.
Más paro.
Sí. Ojo. Es una zona muy dura y se mezcla la belleza de los paisajes con la dureza de la sociedad.
Sí.
Sí, es una apuesta arriesgada la de Isaac y la Cuesta, pero curiosamente lleva una carrera de éxitos.
Sí.
En San Sebastián consiguió la Concha de Oro.
Sí, de este año, sí, efectivamente.
Y bueno, pues ahí está, Entre dos aguas. La banda sonora está compuesta por Kiko Veneno, como escuchábamos en el tráiler.
Muy buena.
Bueno, pues vamos a seguir con una película generacional que se llama Las distancias.
Es aquí.
¿Aquí?
Alex Comas Viñals. O me abres o me meo en tu portal.
¿Olivia?
Olivia y compañía. Y 35. ¡Felicidades!
Ese es el domingo, tío.
¿Y qué? ¿Cumple gitano?
Es que ya podríais haber avisado que veníais, cabrones.
¡Sorpresa!
Tranquilo. Nos vemos el domingo.
Bueno, un brindis, ¿no? Hemos conseguido por fin estar otra vez todos juntos.
Nosotros somos el regalo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Se puede volver?
Oye, hemos venido en mal momento.
Todo esto, ¿de quién ha sido idea?
Oye, creo que Comas no ha dormido en casa. ¿Eh? Tiene el móvil desconectado.
Ana y yo no nos vamos a quedar aquí esperando.
Si queréis, me quedo yo esperando. Aprovecho y voy preparando el pastel.
Alex didn't tell you anything about me.
Espero que te haya pasado algo, porque si no, no tienes perdón, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Que no querías venir?
Pues Las distancias está dirigida por Elena Trapé y bueno, cuenta la historia de Olivia, Eloy, Guille y Ana, que viajan a Berlín para visitar por sorpresa a su amigo Comas, que cumple 35 años. Este no los recibe como ellos esperaban y durante el fin de semana las contradicciones afloran y la amistad se pone a prueba. Juntos descubrirán que el tiempo y la distancia lo pueden cambiar todo.
Yo no la he visto, no puedo opinar.
Bueno, pues Elena Trapé hace una película generacional de la generación de los 35, incluso te puedes sentir identificado con los 40 también, donde un grupo de amigos, pues como tú has dicho, se reencuentran. Y en el coloquio, bueno, estuvo con nosotros el actor, uno de los actores de los que salen, que son cuatro amigos más el que van a visitar, cinco, que vive en Berlín. Pues uno de ellos, el que hace de buena persona, de cachondete, del que más humor tiene y un poco también el fracasado, es Guille, y vino aquí a Cuenca y pues un coloquio bastante interesante y respondió amablemente porque tuvimos una queja. Lo voy a decir, ¿por qué no? De que nos pareció, a mí particularmente me pareció un poco absurda, teniendo como tengo familia de en las Baleares que hablan el ibicenco entre ellos desde la casa, pues bueno, yo entiendo que a veces la gente cuando habla, ha nacido en Cataluña, en Valencia, en Baleares, y te diriges a las personas con las que desde que has nacido hablas en catalán, pues te diriges a ellas en catalán. ¿Qué ocurre en esta película? Pues que entre ellos, entre algunos amigos, se hablan en catalán. Lo que pasa es que aquí es como una especie de ley que tenemos en el cineclub y en la semana del cine, que es no doblar ninguna película, no traerlas dobladas. Entonces es absurdo que esa película se doble. Estaba subtitulada cuando ellos hablaban en catalán. ¿Vale? Bueno, pues hubo una queja de que por qué no se había doblado, que la próxima vez que se hubiera avisado y tal. Bueno, la recogimos, lo justificamos con esto que os estoy contando, que queda más natural, que no dobla, no ponemos películas dobladas, sino que simplemente mantenemos pues la versión original por ese motivo. Es algo natural que sale en cualquier grupo de amigos o de gente donde hay catalán parlantes y castellano parlantes, entonces entre ellos, pues cuando se dirigían a una actriz que no hablaba catalán, pues hablaban en castellano. Cuando se dirigían entre ellos a dos que son catalanes, pues hablan en catalán. Pero que es algo que surge de una manera natural, no hay ninguna
premeditación,
claro. Entonces esa fue la queja. Luego, por otro lado, se le criticó, le preguntaron a Guille que por qué la película está rodada en Berlín. Porque no salen especialmente escenarios de Berlín así muy que identifiquen la ciudad, ¿no? Y él contestó que se ha rodado en Berlín, que Elena Trapé quiso rodarla en Berlín para transmitir cosas que son propias de Berlín, como por ejemplo la poca iluminación, y eso es cierto cuando has ido a Berlín.
Sí, sí, no, sí, sí, es cierto.
En
sí.
Berlín, Berlín es una ciudad oscura.
Sí, sí, es oscura.
Aquí, oscura, aquí viene un alemán y lo primero que te dice que derroche farolas, porque ahí ellos tienen, cuando aquí hay cuatro farolas, se tienen una.
Sí, sí, es verdad.
Es una ciudad muy oscura y eso quería transmitir. Es una ciudad muy fría. Es una ciudad donde el clima, pues ahí cae, pero bien, el frío de invierno. Mm. También se refleja en la ciudad. En la película se refleja hasta incluso que suena el parqué del piso, el suelo de madera, suena diferente a cómo suena en España. Entonces, todas estas cositas, según Guille, protagonista, pues uno de los protagonistas, pues dijo que eran las elecciones de la directora para rodarla en Berlín. A mí me parece...
Me parece bien.
Me parece bien, ¿sí? Porque sí. Ella dijo, bueno, pues vámonos todos a Berlín... Y rodamos allí la película porque queremos reflejar eso, queremos reflejar el viaje de una persona, de un español que se va a Berlín a buscarse la vida y que allí pues no le va todo tan bien, pues que le va a regular. De hecho, hay un se finge al principio de la película como que lleva una vida llena de trabajo y eso es mentira porque se refleja. Y por otro lado, pues me parece una película muy íntima y muy interesante a la hora de rodarla con muchas escenas y muchos diálogos donde se transmite lo que se quiere decir, el mensaje. Y es que cuando pasan los años y te reencuentras con gente con la que has estudiado y has vivido momentos maravillosos, pues la cosa cambia. Entonces eso, pues a lo mejor nos sentimos todos identificados con sí. Ese momento. De decir, bueno, yo con esta persona ya no tengo nada en común. ¿Qué pasa? Que nos conocimos en la universidad y que allí fuimos súper amigos, pero pasados 10 años...
Pues, todos evolucionamos.
Todos evolucionamos. ¿No? Entonces se critica al protagonista porque huye del encuentro y tal. También yo creo que es un reconocimiento que no está mal reconocer el cambio. Que las personas cambiamos y que tus amigos de la universidad pues puede ser que no sean amigos para toda la vida. Y de ahí surge el conflicto, ¿vale? Es una película que yo creo que sí que va a triunfar porque es interesante en los Goya. Yo creo que va a ganar algo. Porque es una película muy interesante desde el punto de vista de la generación de los 35 años. Y vamos a pasar ahora a Petra, ¿os parece?
Qué escozor.
Petra, que escozor, como dice Juanjo. Esta sí la ha visto Juanjo.
Esa la vi en San Sebastián, además.
Sí.
Yo no la he visto.
Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada.
¿Qué opinas de mí?
¿Como artista?
Como persona.
¿Tu padre cómo es?
Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel.
¿Cruel?
Sí.
Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto pueda.
Es que de llama no se puede sacar nada bueno.
Viendo tu pintura.
¿Y qué te parece?
Está pensada como una terapia para ti, no pensando en el público.
No me gusta Petra. Mintió.
Como todos mentimos.
¿Tú sabes por qué estoy aquí?
No. ¿Por qué?
Porque creo que eres mi padre.
Bueno, pues Petra está dirigida por Jaime Rosales y Petra, pues a esta mujer le han ocultado a lo largo de su vida quién es su padre. Y tras la muerte de su madre, inicia una búsqueda que le lleva a Jaume, un célebre artista plástico, poderoso y despiadado, a su hijo Lucas y a su esposa Marisa. La historia de estos personajes se irá entretejiendo en una turbina espiral de secretos familiares y violencia que los aboca al límite. El destino dará un giro a su lógica cruel, abriendo un camino para la esperanza y la rendición. ¿Qué os pareció?
Petra tiene, con Jaime Rosales, pues tiene fans en Cuenca.
Sí, sí, bueno, Pablo es vamos, muy fan de
Jaime
fan.
Rosales. Sí.
Sí, sí, se ha visto prácticamente toda su filmografía.
Bueno, mí, yo cuando la vi, pues me pareció muy griega, muy tragedia griega.
Sí, la verdad es que sí. Y además
bueno,
es,
los griegos son más heavy aún.
Sí,
son más...
el estilo, sí, es el estilo de Jaime Rosales. Es decir, va al grano, no hay diálogos, digamos, o sea, son todos directos, claros, contundentes, no hay paja, o sea, no hay...
Ni hay concesiones a la vaselina.
No, exactamente. Y además es que tiene una forma de filmar muy, muy curiosa, porque... A veces termina los personajes, gira la cámara, hace como una panorámica y sí. Corta. Y otra vez empieza con una panorámica de un paisaje, los centra en ellos, hablan, corta. Es decir,
eso le confiere su estilo,
sí.
¿No?
Sí. Tiene un estilo muy.
Pues a mí me gusta ese estilo, muy, que sea conciso, ¿no?
Muy curioso.
Sí. No da concesiones.
Pero también me refiero en las tomas, ¿me entiendes? O sea, en las tomas no son planos fijos, sino que mueve así la cámara. Hace como un recorrido durante el diálogo y cuando termina el diálogo, ¡paf!, corta y pasa a otra escena y así. Pero vamos, sí, no está mal, sí, es una tragedia. Y
es una tragedia griega.
Tremenda, sí, tremenda, sí. Y además los personajes son unos cabrones todos, o sea que no se salva.
Mira, no se salva ni
no se salva,
ni el apuntador.
Sobre todo el padre.
¡Buah! ¡Madre mía!
Sí.
¡Madre mía! Vaya...
Pues nada, habrá que verla
individuo.
También.
Vaya personaje. Viaja al cuarto de una madre con Lola Dueñas como actriz principal, una gran actriz que se come la cámara y la inunda con toda su expresividad y todo su buen hacer que la caracteriza.
Mamá, voy a salir un rato.
¿No quieres que veamos la serie?
Es que he quedado.
Londres es de puta madre. Te encantaría, tienes que ir.
Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene.
¿Y cómo es que te da por eso?
Pero no querías que volviera a estudiar.
Leonor, no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios.
¿Por qué sigues hablando en plural? He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños que son ingleses.
¿Va a ser el dinero? ¿Para pagar el viaje?
No.
Buenas noches.
Mamá, que no voy a ir a ningún lado.
Va muy bien.
¿A ti te gustan los boleros? Me estamos preparando un número para el concurso.
¿Qué concurso?
El de bailes de salón.
Hacemos una cena de lujo y brindamos con vino.
Pide un deseo. Ya verás, se te va a cumplir.
¿Está Leonor?
No, I'm sorry, she's gone out. She should be back in an hour or so.
Leonor.
Are you her mother?
Mira,
hello.
Sí, antes...
Bueno, pues...
Bueno, no, habla.
Venga, voy a decir El viaje al cuarto de una madre, que está dirigida por Aitor Aguerri y Joan Garraño, que está dirigida por Celia Rico. Y bueno, trata de Leonor, que es Ana Castillo, quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre, que se llama Estrella, que es Lola Dueñas. Esta no quiere que se vaya, pero no es capaz de retenerla a su lado. Madre e hija tendrá que afrontar esta nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se va pues a resquebrajar.
Hay algo muy significativo también esta semana de cine y es que si os dais cuenta predominan las directoras sobre los directores. O sea, me está recordando un poco aquel ciclo suspendido por la señora Cospedal.
Aquellos maravillosos años.
Sí, aquellos maravillosos años de la Cospedal. Que era mujeres en dirección Y es curioso cómo, y es curioso cómo ahora, en esta última semana de cine, predominan incluso en las actrices, mayormente son personajes femeninos. Sí, es algo que quería hacer.
No, sí, está notas. Muy bien que lo digas, porque podríamos haber retomado el tema.
Sí.
O sea, se podría haber retomado el tema de una semana de mujeres en dirección.
Sí.
Pues quitado sí. Isaac y la Cuesta y.
Sí, y Petra. Y Jaime Rosales, sí.
Y
sí,
Petra con sí. Jaime Rosales a la cabeza, pues sí, las demás son sí. todas de mujeres.
Sí, efectivamente.
Con lo cual, pues mira, hubiera
¿Y
sido...
¿Y qué te pareció el viaje al cuarto de una madre? Esta tampoco la vi yo.
¿No la viste? A mí me aburrió. Me aburrió un poquito. Por no decir un muchito. ¿Vale? Es una película muy bien rodada.
Intimista,
las actrices,
a lo mejor.
Sí, muy... Sí. Muy ahí, metida para adentro y muy personal. Las actrices están maravillosas, están muy bien. Pero me aburre la falta de cambios de acción y de escenarios. O sea, si ella se va a Madrid, la hija, o sea, perdón, a Londres, pero no sale nada de Londres. Sigue toda la película, está en el piso. Y un poquito en el salón de bailes del pueblo. Pero no hay cambio de escenarios y claro, cuando tú te limitas a un mismo escenario, pues a ese guión hay que darle
vidilla,
¿no? Pues no se le da, no se le da. Prácticamente lo que tú, Juanjo, siendo yo discípula tuya, dirías, es que no pasa nada. O sea, es que, a ver, sí pasa, vale, que la chica se va... que vuelve porque aquello le desencanta, porque no es Inglaterra lo que ella se imaginaba, porque se cansa de que la exploten y vuelve con la mamá. Vuelve al regazo de la madre, ¿no? A la gallina, el polluelo que se va y vuelve otra vez ahí a la gallina. Pero quitado de eso...
No pasa nada.
Sí, yo
transmite
creo que...
poco. No...
Bueno,
pues bien, vale.
No dice mucho. Yo la he puesto así casi al final porque no me...
¿No te gustaba cómo cazaba la perreta, vamos?
No, me aburrí en el cine ese día, sí.
Pues nada, vamos a seguir.
Aunque esté ya al final, pero como único documental que nos ha visitado en la semana del cine, he de decir que El silencio de otros es un magnífico documental,
pues sí.
Muy valiente.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos.
Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa, en la fosa.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
Lo que pasa que no se ha destapado parte hasta ahora.
No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no?
Queremos a nuestros hijos vivos o muertos.
No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro.
Es la primera vez que antes de judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha por 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no?
En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia.
Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado, ¿no?, en ese silencio.
Lo injusta que es la vida. No la vida, lo humano, lo muy injusto.
De
esta semana, 21 semana de cine de Cuenca, lo primero es felicitaros porque me han encantado todas las pelis. He visto 6 de las que se ofertaban. Y la que más me gusta, la que más me ha gustado, ha sido el silencio de otros por el compromiso social y con los derechos humanos que plantea el documental, porque está muy bien hecha, porque es muy auténtica y sobre todo después de escuchar a la directora Almudena Carracedo hablando acerca de cómo fue y de bueno, qué es lo que plantean hacer con el documental, pues con más motivo. Es mi number one. Y en cuanto a los cortos, mi corto preferido, de los que he visto, el que más me ha gustado, ha sido la Noria, por lo bien planteado que está y por lo bien hecho que está. Esta gente son unos crack y además la historia pues también le acompaña. Chao.
Bueno, escuchábamos a nuestra amiga Esmeralda, que también ha asistido a esta semana del cine aquí en Cuenca, y agradecemos su colaboración con Patio de Butacas. Efectivamente, es un documental que tiene sustancia,
sí,
y
tiene
eso que te hace pensar que tu país es, como dice Juanjo, muy cutre.
Madre mía, a mí se me estaba poniendo muy mala leche.
Te
muy
generó,
mala leche,
te generó,
o sea, porque es que sí. me da vergüenza este país. O sea, porque hasta en Chile pues han juzgado al señor Pinochet a través de la llamada justicia universal. Aquí, por ejemplo, han reclamado a 2 torturadores y al final se han librado. Y es increíble que el proceso se iniciara en Argentina. O sea, no en la propia España. Sino allí. O sea, en Argentina. Y entonces, pues claro, toca un poquito la fibra, evidentemente. Yo quizás, aparte de eso, creo que peca, eso sí, un poco de... quiere llegar al corazón, o sea, de sentimentalismo y de sensiblería, de emociones.
Pues a mí me llegó, ¿eh?
Sí, claro. Pero
a todo
claro,
el mundo, salía
claro,
la gente claro, llorando.
Claro, ese es el objetivo. ¿Me entiendes? Las imágenes esas que enternecen a cualquiera y dan pena.
Sí, porque claro. Yo, mi abuelo está en una fosa.
Sí, claro.
Está en Alicante, en la fosa 19, y ahí está el hombre.
Y no lo habéis podido, claro.
No se ha podido hacer nada. O sea, que me llega porque...
Te llega directamente este documental.
Me llega directamente. Entonces, yo qué sé, me...
Luego también se mete, se intercala el tema de las madres, que también me parece muy fuerte.
Sí, sí, lo de los bebés robados
y que
igual.
No,
o sea,
se ha
impresionante.
Tocado.
O sea, porque eso fue incluso en los años 80 ya.
Sí, 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 los medios han hecho boicot a eso.
O sea, es impresionante, ¿no?
Sí, 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 eso ha pasado hace 4 días.
Y luego, bueno, pues... La directora es un encanto.
Yo me fui a cenar con ella porque me tocaba ese día.
Sí.
Y bueno, pues es inevitable seguir preguntándole cosas del documental. Sí. Y le pregunté por esas imágenes que salen de, pues como de archivo, del pueblo donde una de las abuelitas, la abuela Martín, ¿no? Que luego fallece durante el rodaje. Y luego contó cosas muy curiosas que en el documental no salen, que si queréis os las cuento. Por ejemplo, el abogado este que sale en silla de ruedas, argentino, bueno, pues el hombre tuvo la mala suerte de estaba en silla de ruedas porque se metió en una disputa en la calle con unos manifestantes para defender un poco el asalto de la policía y recibió un pelotazo de estos que tiran justo en la médula. Entonces le dejó en la silla de ruedas y desarrolló una serie de infecciones a raíz de eso. La película sale, pero muere. Entonces, lo que nos contaba Almudena Carracero es que la directora que murió sin ver el documental, como también la abuela protagonista, y eso es un poco la pena que llevan ellos, que no han podido ver terminado ese trabajo que ha durado ni
seis
más
años.
Ni menos que 6 años
de
recoger imágenes, de investigar.
Y como dijo ella, solamente su pareja y ella, ¿no?
Sí, solamente. Su los marido, dos. Sí, que es... Ah, y otra cuestión, porque hablando yo con ella también me comentó que no han recibido subvención de las instituciones españolas. O sea que prácticamente donde han recibido ciertas subvenciones han sido de instituciones europeas y de Estados Unidos. O sea, lo cual también
de hecho, este documental,
es sorprendente.
Este documental ha recibido un montón de premios en Inglaterra.
Sí, en Berlín, por ejemplo.
Y en Berlín.
Y aquí, pues, la verdad es que pasa, como si dijéramos, un tanto desapercibido.
Y luego ella pues nos dijo que en Berlín le decían, por ejemplo, que qué suerte que en España no teníamos a la extrema derecha en el Parlamento.
Sí,
pues. Y entonces ella contestó, para mí, muy hábilmente, sí. Dice, no hace falta, porque ya están ya han estado en el gobierno.
Claro.
No hace falta que los tengamos como partido...
Sí, da igual que se ponga, ¿sabes?
Porque no, se ha vetado la ley del silencio, esta que también aparece...
Sí, la ley de y la ley de amnistía que se hizo bueno en el inicio de la democracia española y que no se ha derogado, claro, efectivamente, y han pedido ya algunos sectores su derogación, ¿me entiendes? Para comenzar un poco con el proceso, pero claro, hay algunos sectores que te dicen que esos delitos que han prescrito y que hay que olvidar y empezar desde cero, pero claro, los abogados, por ejemplo, argentinos, los jueces argentinos dicen que no prescriben los crímenes contra la humanidad.
Exactamente.
O sea, es que eso no tiene nada que ver con ciertas prescripciones.
Sí, también se ha criticado pues que nos decían que el dictador que tuvo España, Francisco Franco, que no nos ha dicho nada nuevo, porque sí que se refleja muy bien, un poco ahí pues un poco que este documental decía muchas cosas que ya los españoles sabíamos.
Claro.
Pero es que Almudena, la directora, vuelvo otra vez a decir en palabras suyas, el objetivo era sacar esto afuera.
Claro.
Entonces, sí, vale, nosotros sabemos todo lo que se hizo y todo y tal, pero a lo mejor fuera de España no se sabe tanto. Y que aquí todavía no se haya defendido eso, la memoria histórica, pues, y que
ya,
no se haya hecho nada.
Y ahora ya veremos en qué termina la historia de don Francisco Franco con la cuestión de Valle de los Caídos y la Catedral de la Almudena, que esa es otra.
A ver dónde va a acabar el tema.
Esa es otra.
Sí, bueno, pues El silencio de otros.
Sí.
Un documental que a mí me ha llegado que,
sí, a mí me llegó.
Que la hija de una amiga nuestra pues lo vio en Alemania. Y es curioso, estás estudiando fuera de tu país,
sí.
Estás buscándote la vida por ahí en otro país y que un día ves en el cine que proyectan este documental.
Sí, claro, lo cual es positivo.
Y es muy meritorio, me parece.
Yo le pregunté si había recibido alguna notificación o amenaza o algo por parte de la extrema derecha en España o por parte de algún partido político y dijo que no, que en principio no, porque claro, comentaba que si hubiera, que claro, como se ha estrenado en la época en que se conmemora la muerte de Franco, que fue el 20 de noviembre y son fechas próximas, pues comentaba que no había habido en principio ningún altercado ni manifestación, porque dice que considera que en definitiva son listos, porque si la organizan le dan más publicidad y más propaganda a la película, al documental. Pues, algún comentario de la izquierda con respecto a la película, pero vamos, tampoco nada significativo. Es decir, parece que de momento no hay como muchas reacciones. Hombre, lo cierto es que lleva una semana estrenada, una semana y un par de días, y entonces veremos a ver
por dónde sale la cosa.
Exacto.
Vale. Bueno, pues si os parece vamos a hacer mención de uno de los cortos que a los aquí presentes, a Juanjo y a mí, nos gustó mucho, que se llama
Yo
Matria.
Yo solo he visto uno.
Matria, sí, joder.
Matria, muy
bestial,
bueno.
Bestial, cojonudo. Thank you.
Bueno, pues no se escucha. Claro, es que es un corto.
Ya, no, no, es que. Pero vamos, es y
la
vida.
El tráiler de un corto es más corto aún.
Sí, es la vida de una mujer, desde luego, en Galicia, que está hasta los mismos cojones.
Y es que así, Álvaro Gago.
Dicho en pocas palabras.
Bueno, tuvimos aquí a. Sí, sí. No lo has podido definir mejor. Si te escuchara la productora, que es una chica muy maja que tuvimos aquí con nosotros hablándonos de este corto, amiga del director Álvaro Gago, pues es un poco tirar por tierra y decir basta ya al famoso matriarcado gallego, que bueno, es un poco desmontar el mito de la mujer gallega que lleva a sus hombros... Toda la carga,
estresada, estresadísima.
Bueno, esta película, o sea, este corto dura, no llega a 20 minutos, pero es que dice, si dura más, me muero ya.
Sí, refleja, pero vamos, una realidad impresionante. Cómo la mujer carga con el trabajo, con atender al marido.
Que no es capaz ni de calentarse la comida.
Es un pelotazas, es el típico pelotazas.
Sí.
Que de esos hay muchos también, que se sientan ahí y que le den todo hecho.
Y la mujer no tiene tiempo ni para escuchar a su propio corazón, que se está quejando de
y
todo
luego,
ese trabajo.
La hija, no te creas que también no es fina.
Sí, le
encarga
ella.
Cuando lleva el regalo a la nieta, otra, o sea, la madre pidiendo que, oye, ¿te puedes encargar de comprar el regalo a la niña, que es su cumpleaños? Oye, ¿te puedes encargar? La hija no sabemos si trabaja, si no trabaja, parece ser que no, y entonces esta mujer tiene que llevar todo el peso de
todos. Es un corto fantástico, porque de una manera muy rápida, muy concisa, refleja un día en la vida de Ramona.
Exacto.
Ramona es la mujer que interpreta muy bien la mujer que cuidaba del abuelo del director.
Fíjate.
No es actriz, simplemente el director la conocía porque cuidaba de su abuelo y le propuso la historia de este corto. Ella en el corto sale trabajando en una fábrica de conservas, en realidad ella no trabajaba, pero bueno, en esta fábrica actúa y se la ve recibiendo las órdenes de la capataz que está allí tratándolas de una manera muy... horrible.
Sí, desde luego.
Ahí nos reconoció la productora que ahí se pasaron un poquito, porque en realidad no existe este trato hoy en día, por suerte, porque ya solo faltaba eso, pero sí que existe la mujer que carga con todo, como dice Juanjo. Es una mujer que atiende a la familia, atiende el trabajo, atiende a los hijos, atiende a todo, y no se mira por ella, sino que ella incluso no hace caso de sus dolencias ni de nada de lo que le pase. Una vida realmente triste. Sí, y se refleja muy bien en Matria. El otro corto al que se refería Esmeralda era Noria, que es un corto de animación y que está muy bien hecho. La verdad que sí que está muy bien tratado el tema de los miedos infantiles.
Uh-huh.
Y también pues yo creo que va a recibir bastantes premios porque está muy bien. A mí me recordó a la película esta del monstruo, Un monstruo viene a verme.
Ah, sí, sí.
No sé si os acordaréis.
Sí, 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 sí la recuerdo, sí.
Y bueno, del resto de los cortos, Cerdita, yo no lo vi, si lo viste
igual. Que yo Cerdita, sí.
No sé.
De pavor.
De pavor.
Oh, madre mía.
No sé, la pobre
muchacha, sí, con el acoso,
no
sí.
Sé.
Y se mezcla ahí el terror, pero
sí,
gore,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
El asesinato gore y demás. Y luego la de los desheredados.
Los
pues
desheredados.
Bueno, de los autobuses y
sí,
tal.
Una
historia ese sinceramente no me dijo tampoco mucho.
Un
tampoco.
Señor que se viene a la ruina en la época de crisis,
sí,
que lleva una,
sí.
una empresa de autobuses. Mm.
Y etiqueta bueno. negra, bueno, pues qué bonito es padre cuando da.
¿Y el otro de
sí,
las pateras?
El de Tariz ese, sí, es muy corto y es tremendo. Es sobre una patera, los mafiosos de las pateras, cómo los manipulan, cómo los engañan a los que se van a ir en patera, porque el destino va a ninguna parte. Es decir, no hay apenas, digamos, carburante para llegar a la costa, ya se lo dice uno, y dice, bueno, tú los conduces, los llevas y cuando te apetezca, pues te das la vuelta. Y los dejas aquí, dice, si no se van a enterar, porque tú giras y le dices que has llegado ya a España y los dejas ahí, ahí en la costa. Pero
es un poco ver el otro lado.
Sí, pero se produce, pues eso, un asesinato incluso, porque de protesta generalizada y de rebeldía muere uno, hay unos disparos, unos que han pagado ya se marchan y los otros se suben. Y es el planteamiento, o sea, visto desde dentro, o sea, no la llegada de los inmigrantes a la costa, sino
el otro lado.
Sino el otro lado.
Muy bien.
Y esto yo creo que es la semana de cine.
Pues sí. Esto ha sido todo. Juanjo, nos queda hablar del festival.
Sí, pero eso
de
ya el próximo día. Sí.
Porque además lo tenemos todo ya buscado.
Claro. No, ya está todo, ya está.
Ya está todo preparado para el martes que viene hablaros del Festival de Cine Internacional de Sevilla.
Europeo.
Ah, europeo,
sí,
perdón.
Sí.
Perdón, europeo. Sí, solo de pelis europeas.
Sí, pero que muy bien. Muy bien.
Muy bueno. Ha venido contento.
Sí,
el
bastante contento, sí.
Bueno, ya nos contarás, deseando estamos pues sí. De que nos cuentes tu paso por ese festival.
Pues sí.
Y bueno, ¿qué ha pasado, Juanjo, hoy? Que nos hemos enterado, una triste noticia.
Sí, ha fallecido Bertolucci. Qué pena. Para mí un gran director. Recuerdo, pues, películas como El último tango, Novecento... El último emperador, aunque ahí ya se comercializa un poco, y en principio muy comunista, con unas películas izquierdosas, izquierdistas, el conformista, por ejemplo, también colaboró con Luchino Visconti al principio, y tuve la suerte de ver, bueno, hizo también otra película así del mundo adolescente, Soñadores, y luego vi la última película que hizo Tú y yo, de carácter intimista, entre las relaciones entre dos adolescentes, familia, entre ellos, y que es bastante claustrofóbica y me gustó mucho.
Bueno, pues...
Que es Tú y yo, la última. Pero vamos, despacio, con la música de Ennio Morricone, yo creo que nos despedimos como homenaje al gran director que es Bertolucci.
A los 77 años.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues efectivamente con la música de Novecento,
sí.
Nos despedimos.
Morricone.
Hasta el próximo martes.
Adiós.